Vamos a leer el texto que en esta tarde nos servirá de base para desarrollar lo que con la ayuda del Señor quisiera desarrollar, mirando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos cantado que Él vendrá en las nubes, lo estamos esperando, pero entre tanto que Él viene, podemos mirarlo. Y eso es lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar otra vez para pedir su ayuda en esta tarde. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque siendo nosotros hombres indignos, tú ciertamente nos llamas a cosas grandes y elevadas que nos superan de todas maneras. Reconociendo esto, reconociendo las verdades, las promesas, las realidades a las que tú nos llamas, según nos enseñas en las Escrituras, queremos pedirte que nos ayudes, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, podamos sondear estas verdades, podemos ver las cosas desde el ángulo que tú nos enseñas, con la luz que tú nos das. Padre, sé con nosotros en esta hora, que podamos ser sabios, entendidos de todas estas cosas en verdad grandes, buenas, gloriosas que tú nos has dado. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a hablar como debemos. En Cristo te lo pedimos. Amén. Los días del año que restan por delante, que no son muchos, son días un tanto singulares. La fiesta de la Navidad ya casi está entre nosotros, en las que muchos en ese tiempo conservan en su recuerdo algo del el Señor Jesucristo, el nacimiento del Señor Jesucristo en aquel lugar sencillo de Belén. Sí, ciertamente el Señor Jesucristo ha llegado a ser muy popular en toda nuestra sociedad occidental. Por lo general, todo el mundo tiene algunas ideas en cuanto a Cristo, ideas positivas de Él. Conoce de su nacimiento en el pesebre, de su muerte en la cruz, de su vida, algo de sus enseñanzas, sus muchas obras y milagros a favor de multitudes de hombres que lo seguían. Sin embargo, este conocimiento de Cristo es el tipo de conocimiento que Pablo menciona en la segunda carta, también en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 16, donde dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Conocer a Cristo según la carne. Una clase de conocimiento de Cristo popular, fruto de la razón o de la capacidad humana, que el apóstol aquí afirma que ya no conocemos a Cristo así. Entre los que profesamos la fe no podemos conocerlo así, no podemos quedarnos con esta visión de Cristo. En lugar de esto, nuestro texto, el que hemos leído, nos dice que miremos a Cristo de otra manera. Miremos a Cristo de otra forma. Nos habla de mirar a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Aquí el Señor se refiere a Jesucristo. Cristo se da a conocer ahora de esta forma. Miremos entonces a Cristo, pero en su gloria. El mundo no puede ver al Señor Jesucristo así. El mundo ve, piensa, oye, conoce de Cristo según la carne. Porque, como dice en este contexto del texto que hemos leído, del capítulo 3, tienen un velo delante de sí que no le permiten contemplar a Cristo de esta manera. Dice en el versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la libertad que nos da el Espíritu de poder mirar al Señor Jesucristo, pero de esta forma, en su gloria. Considerar que lo que aquí está afirmando no está restringido ver al Señor Jesucristo aún a algunos creyentes más selectos. No es cosa de algunos que sean más adelantados dentro del pueblo de Dios. Nuestro texto dice, por tanto, nosotros todos nosotros, mirando a cara descubierta, se refiere a todos los que se han convertido al Señor, a todos los que han recibido el Espíritu de Dios como sello, ya tienen libertad. ¿Libertad para qué? Están sin el velo y pueden mirar al Señor en su gloria. ¿Recuerdan cómo Esteban pudo mirar al Señor de esta forma en el momento en que estaba siendo apedreado y cuando iba a entregar su vida? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 55, afirma: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Que nosotros podamos ver las cosas celestiales, que nosotros podamos percibir estas realidades, es lo que el apóstol está afirmando aquí, porque consideren que uno de los principales trabajos del diablo, una de las obras fuertes que hace al diablo y está haciendo en este mundo, en este contexto se nos explica también, volviendo a 2 de Corintios, en el capítulo 4, tiene estas cosas en mente, dice en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La obra que hace el diablo es precisamente cegar el entendimiento, afectar la mente de los hombres, de manera que no puedan ver a Jesucristo en su gloria a través de la predicación del Evangelio, sino que se queden con esa visión carnal acerca de Cristo. Que sigan oyendo, que sigan viendo de Jesús, pero sin el brillo de su gloria. Qué triste esta condición. Y a lo mejor aquí estarán algunas personas oyendo de Cristo, que leen de la Biblia, que leen en la Biblia, que escuchan sermones y no ven al Señor en su gloria. Esa es la obra del diablo, cegar el entendimiento para que lo que se oye acerca de Cristo sea como un filtro y él no perciba tal cosa. Considera, amigo, que estás entre nosotros y tienes ese velo, este velo, y no puedes ver tal cosa. Considera que donde Cristo puede estar manifestándose en su gloria, tú no lo veas, tú no lo percibas. ¡Qué pérdida! Estar donde Cristo se manifiesta y resplandece y no percibir nada de eso. Esa es la obra del diablo, que trabaja grandemente en aquellos que escuchan la palabra de Dios, en aquellos que leen la palabra de Dios. Cegar el entendimiento de los incrédulos para dar este efecto, que oigan de Cristo, que reciban esa información de Cristo, que no hagan nada en ellos, nada. Como dice aquí en el pasaje, mirando nosotros a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados. Esa operación interior que obra el Espíritu de Dios en nosotros a través del mensaje de Cristo. Y estas personas oyen, escuchan y no tienen ningún tipo de transformación. Se van igual que cuando llegaron. Tratemos entonces de mirar esta realidad, lo cual enriquece nuestra adoración. Le da esta perspectiva que quizás no la hayamos pensado nosotros o no hayamos ahondado en ella, no lo hayamos mirado desde este punto que aquí nos presenta este versículo. Que podamos mirar la gloria de nuestro Señor. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué alta bendición! ¡Pero qué gran necesidad! Es lo que nosotros necesitamos, ver a Cristo así. Ser transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como es algo que nosotros necesitamos una y otra vez. Y otra vez y una vez más lo necesitamos. Entonces, bueno, vamos a tratar de abrir un poco más este tema con la ayuda del Señor, y vamos a guiarnos por este pasaje. En primer lugar, quisiera considerar la realidad de mirar a Cristo en su gloria. Después trataremos de explicar, cuando dice aquí que miramos a cara descubierta como en un espejo. Es importante este matiz. ¿Qué quiere decir esto? Que mirar por un espejo la gloria del Señor, y después la necesidad que tenemos de tal cosa, los efectos, los frutos que hay de tal cosa. Por eso dice, somos transformados, habla de este efecto que puede producir. Entonces vamos a mirar el primer punto, la realidad de mirar a Cristo, pero de esta manera, en su gloria. Y para eso quisiera yo coger tres pasajes que nos hablan de ello en el Nuevo Testamento. Primero, en la transfiguración que hizo en el monte con aquellos tres discípulos. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 9, versículo 28. Podemos extendernos mucho en el pasaje, pero por lo menos subrayar algunas ideas que nos reflejan esto que estamos tratando. En el capítulo 9 de Lucas, a partir del versículo 28 al 36, narra este acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesús con sus tres discípulos. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. En gloria, me parece que pone la versión de ustedes, de las Américas. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Así que 8 días después de que Jesús anunciase por primera vez que iba a ser muerto en Jerusalén, eso se encuentra en este capítulo, en el versículo 22, llevó a estos 3 discípulos a estar a solas con ellos, allí al monte, porque quería mostrarles algo de sí mismo. Jesús quería mostrarse a sí mismo de una forma en que ellos estaban empezando a considerar esta realidad. Ellos habían empezado a percibir algo de la divinidad de Jesucristo en sus milagros. Dios había empezado a revelarles que Jesús era el Mesías, Dios hombre. Como dice en este mismo capítulo, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Por Mateo sabemos que Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dios había empezado a revelar la identidad de Cristo en la mente de Pedro. Pero en este monte, orando, el Señor Jesucristo sufrió una transformación. La misma palabra que aparece en el texto de 2 de Corintios 3, 18. Sufrió esa transformación en sus aspectos visibles, su apariencia, su rostro, sus vestidos cambiaron. Acto seguido, como hemos leído, 2 personas del mundo celestial, no ángeles, aparecieron ante ellos y hablaban con Jesús. Era Moisés y Elías. Y después oyeron esa voz de Dios el Padre que se manifestó a ellos. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué ocurrió en este monte? Cristo manifestó su gloria a sus discípulos. ¿Y qué es eso? Como dice en el versículo 32, vieron la gloria de Jesús. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que vieron? Pues, como he dicho, descorrió el velo de su humanidad y brilló en él algo de su deidad. Cristo, para realizar la obra de nuestra redención, se puso bajo el velo de su naturaleza humana, de tal manera que su naturaleza divina quedaba escondida, tomando forma de siervo, como dice en Isaías 53, de modo que no hubiese en él atractivo alguno. No tuviese él ninguna presencia especial para atraer a los hombres. Antes, todo lo contrario, fue despreciado entre los hombres. Cristo no vino mostrando sus honores. No vino mostrando sus poderes, sus riquezas, su grandeza, como lucen los hombres destacados de este mundo. No había en él nada que lo distinguiese. Sin embargo, en este momento, ante sus discípulos, les descorrió el velo para que ellos pudieran considerar y admirar en algún grado su naturaleza divina. Vieron la gloria de Jesús. Moisés y Elías se nos dice que estaban rodeados de gloria o aparecieron en gloria. Ellos pertenecen al reino de los cielos, estaban en gloria, en esa condición dichosa con Dios. Sin embargo, Cristo no estaba en gloria, no estaba rodeado de gloria, sino la gloria era Él. Él era la fuente de esa gloria, su persona era la que manifestaba ese brillo, esa luz, era Él. Era la gloria de Él. Los discípulos, como he dicho antes, habían visto hechos de Cristo que mostraban su deidad. Curar enfermos, echar fuera demonios, la pesca milagrosa que hizo con Pedro en el capítulo 5 de este mismo Evangelio, calmar las olas y el viento. Eso empezó a dar vuelta en la mente de ellos. Por eso decía en el capítulo 8 de este Evangelio, en el versículo 25, después de haber calmado la tempestad, les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda. Y le obedecen. Se estaban despertándose a esta realidad a través de los hechos que Él hacía. Pero ahora en este monte era su persona, no hechos, sino su persona. Se manifestó gloriosa. Su rostro, sus vestidos se transformaron para manifestar tal cosa. Algo similar a lo que se nos dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, dice en el versículo 9, cuando Daniel en aquella visión vio al Dios de los cielos, capítulo 7, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Una similitud entre Dios el Hijo brillando en su gloria y aquí el anciano de días. O el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 13. Y en medio de los siete candeleros, cuando se volvió Juan para mirar esa voz que venía detrás de él, y en medio de los siete candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Jesucristo está ahí glorificado. Pues bien, eso fue un adelanto de lo que Cristo les mostró aquí en el monte. Hay hombres que pueden ostentar poder, exhibir grandes habilidades en las cosas que hace, hacer cosas asombrosas. Hay artistas, deportistas, políticos o empresarios que... ¿qué cosas pueden hacer ellos? Pero sus personas, ellos personalmente, a lo mejor es una persona dada al vino, que está controlada por el vino, o por el cigarro, o con una familia destrozada. Uno puede hacer cosas admirables, aplaudidas por mucho, pero su persona deja mucho que desear. Sin embargo, en Jesús es lo contrario. Hizo grandes obras, pero su persona es aún más grande, más gloriosa que todos sus hechos. los discípulos vieron más claramente, más plenamente algo de la inmensa grandeza de su persona como el Dios hombre, el Mesías Salvador. Esto que hizo Cristo en el monte a sus discípulos tiene una similitud con lo que Cristo hace cuando viene a buscar y a salvar a alguno. En Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y somos salvos. ¿Cómo hay que verlo? ¿Cómo hay que verlo? Para que esa visión te dé la salvación. Decía Zacarías 12:10, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán, y se lamentarán. Mirar, mirar a mí. Y serán salvos. Cuando Cristo viene y se muestra así a un hombre, cuando puede verlo en su gloria, como Cristo Salvador, como Cristo el Cordero de Dios, como aquel que quita el pecado, como aquel cuyo sacrificio es suficiente para reconciliarnos con Dios, percibir, ver a Cristo de esa manera, tenerlo así delante de sí, despierta la fe salvadora. Mirad a mí y sed salvos. Percibir, poder mirar a Cristo, tenerlo ante ti, eso imparte la salvación. Volvamos al texto, a 2 de Corintios capítulo 4, pero no en el versículo 4, miren el versículo 6. 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. En el versículo 4 dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero cuando Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, versículo 6, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es la obra de transformación que sufre un hombre o una mujer o un niño cuando puede ver a Cristo en su gloria. Como Cristo mostró a sus discípulos en ese monte su condición divina, así Cristo hace cuando viene a salvar, brilla en su gloria a través del Evangelio. Y ese hombre lo ve, esa mujer lo ve, ese niño lo distingue. Es el Cordero de Dios. Este es mi Salvador. Este es el que murió en la cruz. Eso ya no es verlo según la carne. Cuando antes se veía según la carne así, dice las mismas palabras, porque las sabe. Sí, es el Salvador que murió, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice las mismas palabras, pero no ve a través de ellas la gloria de Cristo. Amigo, tú no ves a Cristo así. Tú sabes que Cristo es el Salvador. Tú sabes que Cristo murió en la cruz para librarnos de la condenación de nuestros pecados. Que Él es Señor sobre todo. Tú sabes eso, pero lo estás viendo solo según la carne. Recuerda, esa es la obra del diablo. Esa es la obra del diablo, que ciega el entendimiento. Porque Dios se manifiesta a través de las Escrituras, glorioso. Pero estamos cegados por causa del diablo. Clama a Dios, pídele ayuda a Dios, que te deje ver a Cristo así, que te deje ver a Cristo como tú sabes que es, y has oído que es, y has visto que ha hecho Cristo quizás con tus amigos o con tus padres. Pídele a Cristo que te libre de tal cosa. Vamos a ir a otro texto. Hemos visto el de la transfiguración. Como ahí Cristo manifestó su gloria y lo hemos igualado con lo que hace Cristo por medio de la predicación, el Evangelio, para salvar. Vamos a ir a la oración sacerdotal. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Juan 17 dice, aquí en el versículo, de los versículos finales, sabemos que esta oración, al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él está intercediendo por su iglesia. Él está pidiendo por sus discípulos que estaban ahí con Él y también por los discípulos que irían a unirse a ellos. El Señor Jesucristo está pidiendo también a Dios, su Padre, que sean guardados estos discípulos del mundo, que sean santificados, que sean uno. Y en la conclusión de la oración, como la cima de todas las bendiciones que Él quiere para su pueblo, para sus redimidos, como el mayor beneficio para todos ellos, lo tenemos en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la mayor de todas las bendiciones que podemos tener, poder ver a Jesucristo en su gloria. Como en el monte, pero ahora de una forma plena, de una forma completa, de una forma directa, poder mirar algo así, poder contemplar las perfecciones de Cristo como Dios, va a ser lo más asombroso que podamos nosotros conocer, el tesoro más precioso. El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros miramos al cielo y ellos nos cuentan, nos hablan. Me decía la hermana Priscila en el camino, Pastor Arias trajo el telescopio porque mira, ahí está la luna. Qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Nos evoca, mirar, poder admirar el cielo, nos evoca la grandeza, la sabiduría, el poder de Dios. Pero en el Señor Jesús brilla Dios de una forma mucho más intensa. Su gloria nos manifiesta a Dios de una forma que los cielos no pueden hacerlo. Claro, ahí está hablando de la visión de Dios que tendremos al final, cuando partamos de este mundo. Esa visión, ese mirar a mí y ver al Dios eterno manifestado en el rostro de Cristo, en la persona de Cristo, al Dios omnipotente, al Dios inmutable, soberano sobre todo el universo, lleno de bondad, de compasión, observando a Cristo. Porque el conocimiento de Dios que nosotros tenemos es a través de Cristo. Pero consideren, además de ver lo que es propio de la Trinidad, ver en Cristo al Dios hombre como nuestro Redentor, que reúne unas cualidades en verdad, aquel en quien se une la humildad y la bajeza más grande que un ser ha hecho, Cristo, que se humilló a sí mismo hasta lo más hondo, siendo el ser más elevado, más lleno de gloria, el eterno Dios, ver esas dos dimensiones en él. Aquel que se humilló como ninguno de nosotros se ha humillado, que ha bajado más abajo que ninguno de nosotros nunca bajaremos. Y es el ser más glorioso. ¿Cómo será contemplar eso? Ver en Cristo el amor más grande que se ha podido expresar a Dios el Padre, y al mismo tiempo el amor más grande a los enemigos de Dios, para venir a salvarlos. ¿Cómo será ese? Nadie hemos podido ver que tenga un amor mayor que el del Hijo por el Padre. Lo podemos ver cómo vivió, cómo se entregó, pero al mismo tiempo nadie ha tenido un amor mayor por los enemigos de Dios que Él vino a salvar. ¡Qué combinación en el Señor Jesús! Ver aquel que ha manifestado tan claramente la santidad y la justicia divina en toda su obediencia a Dios, a su ley, pero también mostró en él la culpa del pecado en toda su fuerza en la cruz. Aquel que cargó con el pecado es aquel que ha mostrado más plenamente la justicia de Dios. Y en él vemos cargar el pecado. En Cristo vemos el que sufrió la crueldad extrema de parte de aquellos a quienes estaba demostrando el amor más grande que ha existido, el amor de Cristo por ellos. Y de ellos recibió esa violencia y esa crueldad extrema. ¿Cómo será ese ser? En Jesús podemos ver la soberanía y autoridad más alta como Señor en todo el universo, y al mismo tiempo la obediencia y la sujeción más completa a Dios y a la ley de Dios, como lo expresó Cristo en los días de su carne. Soberano y siervo hasta la muerte, los dos en la misma. Que vean mi gloria. Que estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Cómo será ver eso en el Señor Jesucristo? ¿Qué ser más asombroso es el Señor? Quiera traernos y mostrar todas esas excelencias en Él. Es como que Cristo quiere llevarnos a su intimidad, como que quiere abrirnos su corazón para que nosotros miremos ahí, como hacernos partícipes de su familia, cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles. A nosotros Cristo nos las quiere revelar. que podamos ver a Cristo en su gloria, es el bien más elevado que se pueda conceder a un hombre en este mundo y en el venidero. Vamos a ir a la tercera cita. Hemos mirado la transfiguración, haciendo referencia a la conversión, la primera vez que el hombre puede ver a Cristo en su gloria. Hemos visto esta cita de la oración de Cristo, al final, el cielo, poder estar viendo la gloria. Pero miren nuestro texto, la gloria de Cristo ahora, que es a lo que se refiere el texto que hemos escogido. Nos indica que no solo al principio, en la conversión que se nos concede ver de la gloria, no solo al final de nuestra vida, sino que ahora debemos de estar mirando tal cosa. Es un deber, es una necesidad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Venía diciendo en el versículo 13 que Moisés, estando en el monte con Dios, cuando bajaba cubría la gloria de su rostro con un velo. De eso se habla en Éxodo capítulo 34. La gente temía mirar a Moisés cuando bajaba del monte por el brillo que él reflejaba. No podían mirar esa gloria que tenía Moisés, entonces Moisés se ponía el velo. Ese velo que reflejaba algo de la gloria de Dios, lo ponía en su rostro. Pero nos dice aquí, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, observen, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Los judíos ahora están también con ese velo. Cuando leen el antiguo pacto, es Cristo quien quita ese velo. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Lo leen y no ven porque están con ese velo. Ya después explica cómo ese velo, recuerdan el capítulo 4, versículo 4, cómo el diablo ciega el entendimiento. Pero aquí está hablando entonces de los judíos, cómo están bajo ese efecto. Aún hasta el día de hoy, vuelvo a leer el versículo 15, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ellos no ven la gloria de Cristo en las palabras del antiguo pacto, pero cuando se conviertan al Señor, ese velo se les quita. Y el Espíritu Santo les da la libertad para poder mirar la gloria de Cristo como por un espejo. ¿Dónde encontramos nosotros la gloria de Dios en el antiguo pacto? ¿Dónde se manifestaba Dios en su gloria en el antiguo pacto? Lo que nos dice, lo que nos da registro en el antiguo pacto, es que Dios manifestaba su gloria en el tabernáculo. La forma de estar con su pueblo, allí en el tabernáculo, Él lo hizo mediante la manifestación de su gloria. Leo en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Después de haber construido todas las piezas que componían el tabernáculo, después de haberlo armado, después de haberlo consagrado, dice en el capítulo 40, versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y ahí estaba Dios en el tabernáculo. Ahí estaba su gloria. Su gloria era la señal, la marca de que Dios estaba presente. Era una nube. La marca distintiva de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Números 14, cuando venían ciertas dificultades, ahí se manifestaba otra vez y recordaba a todo el pueblo, la gloria de Dios está con ellos. Miren en el capítulo 14 del libro de Números. Recuerden, esto es el acontecimiento con los espías que dio lugar a murmuraciones, a esa postura de rebeldía hacia Dios, de no querer subir a la tierra prometida. Miren en el capítulo 14, Números 14, versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. A Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Un momento, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. La gloria del Señor manifestaba la presencia de Dios allí. Luego, esa gloria vino a morar también en el templo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8. Cuando él concluyó la construcción del templo, en el capítulo 8, nos dice en el versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La señal, la manifestación, allí está Dios. Ese es el lugar de la morada de Dios con su pueblo. Pero en el nuevo pacto, donde ha depositado Cristo su gloria, hemos visto a través de las Sagradas Escrituras, en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, en la lectura, la predicación del Evangelio. Esto es lo que tenemos que recordar y tener en cuenta cuando se proclama la palabra de Dios. A través de ella, Cristo ha escogido manifestar su gloria para que los hombres vean a Cristo. No hablamos de una experiencia de éxtasis, una experiencia superior. Nuestro pasaje nos dice, el pasaje de segunda de Corintios 3:18, nuestro pasaje nos dice que nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados. Habla como de algo que es rutinario, algo que es habitual, lo normal, no alguna cosa especial. Por la predicación del Evangelio. Por la predicación de la palabra de Dios, Dios manifiesta tal cosa. Por tanto, ver, mirar a Cristo así, debe ser algo muy estimado. Buscarlo, esperarlo. Quizás alguno de ustedes no había pensado en algo así. Tenemos respeto, reverencia ante la predicación de la palabra de Dios, pero es que a través de ella el hombre ve a Cristo en su gloria. ¿Cómo tenemos que prepararnos para eso? ¿Cómo tenemos que pedirlo? ¿Cómo tenemos que buscarlo? Porque eso es lo que necesitamos. Yo sé que ustedes conocen mucho de eso. En esta iglesia así va y regularmente se ve a Dios así. Esa visión de Cristo que nos lleva a cambiar, que nos afecta. Bueno, hemos visto el primer punto. Vamos a mirar el segundo, ya van a ser, como ustedes se imaginarán, mucho más breves. Mirando como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar esa expresión? ¿Cómo podemos mirar la gloria del Señor? Por un espejo. John Owen tiene una obra que se titula así, La gloria de Cristo. Hay un resumen traducido en español que yo se los recomendaría si quieren ustedes ahondar un poco más en esta cuestión. Yo he sacado muchas ideas de este buen libro. Hay una traducción en español de una obra reducida de él. Él decía que vemos la gloria de Cristo o con nuestra vista, que será después de la muerte, o por un espejo que es por medio de la fe, que es aquí, mientras estamos aquí, a este lado de la muerte. Así es como se puede ver la gloria de Cristo, con nuestros ojos o por la fe. Jesús dijo a Marta tras la muerte y funeral de su hermano, cuando estaban allí, que Jesús llegó a Marta y le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay una conexión entre la fe y la gloria de Dios. A través de la fe se puede ver. A través de la fe nosotros podemos percibir. Cristo en su gloria despierta, produce la fe en nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos, prepararnos para oír en fe la palabra de Dios. Y así Dios siga haciendo su obra entre nosotros. Ver con los ojos la gloria de Cristo es verla directa y plenamente, como hemos leído en Juan 17, 4, pero me gustaría leer también Primera de Juan 3, 2. Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese ver también es el mismo que citó el Señor Jesucristo en Juan 17, el ver con los ojos tras la muerte. Cuando seamos glorificados, no veremos por un espejo, sino con nuestros ojos a Cristo en la gloria. Pero ahora verla a través de este espejo, verla por la fe, por la percepción que tenemos de Cristo es limitada. ¿Recuerdan lo que nos decía también en 1 Corintios capítulo 13? Dice: ahora vemos por espejo, 1 Corintios 13, 12, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esta perfección, esta percepción que tenemos de Cristo en su gloria es en parte. Porque es por un espejo. Es a través de la fe. Es en parte. Es decir, estamos viéndolo, pero un poco borroso, como quien tiene cataratas en los ojos. Sí, yo veo, pero un poco nublado. Ese es el espejo. Es real esa visión. Es verdadera, pero es parcial. No podemos tener un conocimiento perfecto acerca de Dios. En parte conocemos. No podemos con este cuerpo, No podemos con estas cualidades que tenemos, la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Cuando estos discípulos vieron a Jesús que se transformó glorioso en su divinidad, quedaron turbados, no sabían lo que decían. O sea, su mente se quedó patinando. Nosotros no podemos ver la gloria de Jesús como estamos ahora. Por eso tenemos que usar el espejo, porque no soportamos eso. Es tan glorioso, es tan grande, nos supera tanto. Es a través de la fe. Tras la muerte le podremos ver cara a cara. No tendremos que usar ningún espejo, sino que nítida y plenamente podremos ver a Cristo en la gloria, en su máximo esplendor, según nuestra capacidad para ver tal cosa. Esa visión por la fe ahora es esporádica. La percibimos en ocasiones, a veces se esconde de nosotros. Señor, ¿por qué has escondido tu rostro de nosotros? ¿Recuerdan en las oraciones que a veces oímos en los salmos o leemos en los salmos? A veces Dios se oculta. Queremos buscarle y no lo encontramos. Queremos percibir algo de su grandeza en nuestras oraciones. Queremos ir delante de Él en nuestras oraciones. Y solo podemos pedirle perdón por nuestras muchas miserias. Y solo podemos afligirnos por nuestros pecados. Está oculto de nosotros. Queremos percibir su gloria. Queremos percibir su brillo. Recordando sus promesas, recordando su palabra, recordando. Aquí es en ocasiones se oculta, pero en el cielo no. En el cielo nada ocultará de nuestros ojos, no habrá nada entre Cristo y nosotros, ningún elemento que nos impida ver, ningún objeto que se interponga. Siempre, siempre, constantemente podremos estar mirando a Dios en la gloria, pero ahora andamos por la fe. Pasamos por momentos, por etapas, por días donde no encontramos tal cosa, donde el Señor se oculta de nosotros y nuestra alma gime. Y venimos con el deseo de recibir palabra, con el deseo de que el Señor... Y quizá no encontramos lo que quisiéramos, como en otras ocasiones hemos podido percibir. Por eso la preparación para escuchar la palabra de Dios, por eso revisar nuestra postura, la postura de nuestro corazón. Venimos con cosas que Cristo no quiere ver en nosotros, venimos con pecados que no hemos confesado, venimos con malicia, con cosas malas en nuestro corazón. Hermanos, venimos para ver la gloria de Cristo. Limpiémonos de nuestros malos deseos, de nuestros malos pensamientos. Limpiémonos en nuestro corazón. Porque el oír con fe es lo que nos podrá abrir las ventanas del cielo para que, como Esteban vio lo que vio, nosotros también lo veamos y tú como hijo de Dios lo conoces. Tú sabes de lo que hablo. Bueno, esto entonces... es en cuanto a mirar como un espejo. Vamos al último punto. ¿Por qué mirar al Señor en la gloria? Nuestro texto dice que mirando así a Cristo somos transformados de gloria en gloria. Esta manera de ver a Cristo por la palabra de Dios nos va a ir cambiando, nos va a ir santificando. Observen el final del proceso que leímos antes en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, que dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aquí en nuestro texto dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, paso a paso. Pero ahí dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando le veamos realmente en su gloria, nuestra transformación será completa y total. Ya no va a haber más proceso de santificación. Pero ahora aquí vemos al Señor en parte. Como vemos al Señor en parte vamos siendo cambiados, paso a paso. Por eso necesitamos el viernes, esta conferencia de damas, el sábado, dos conferencias, el domingo, por la mañana y por la tarde. Necesitamos seguir transformándonos. Necesitamos seguir transformándonos. Viendo al Señor, cuando nosotros podemos tener esta percepción de Él, nos humilla. Esto nos humilla. Miradme a mí. Cuando podemos percibir tal cosa, nuestro corazón se hace como la cera, moldeable para que cambiemos más conforme la imagen del Señor. Viendo de esta forma al Señor, veremos cómo Él nos rodea con su amor. Veremos cómo Él nos fortalece por su palabra, por su presencia. Cuando Isaías vio al Señor de esta manera, recuerdan en Isaías 6, su respuesta, su reacción fue: heme aquí, envíame a mí. Josafat, que vimos estos días, cuando vio al Señor por la palabra en respuesta a su oración, recuerdan cómo fue lleno de fe. ¿Cómo pudo combatir el temor que tenía y enfrentó todas sus situaciones oyendo la palabra? Vio la grandeza del Señor en su corazón, en su mente. Eso lo cambió. Cuando Pedro distinguió al Señor en su gloria tras la pesca milagrosa, en el capítulo 5 de Lucas, nos dice después que dejándolo todo, le siguió. Mirando la gloria del Señor, vamos cambiando. Vamos siendo transformados. Nos vamos dando cuenta. Él es luz. Nos vamos dando cuenta. Vamos viendo áreas. Nos lleva al pasado. Nos hace rastrear cosas de nuestra vida. Como me decía una hermana el otro día, fue una radiografía de ciertas cosas de mi vida. Regresar ahí por estar viendo la gloria del Señor. Pero si oímos la palabra de Dios y no percibimos a Cristo en su gloria, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás oyendo? ¿En dónde estás? ¿Qué está pasando en ti? El mal se agarra con fuerza por esa forma de oír. O Oímos estas cosas y seguimos en el sitio en donde estábamos, en la misma actitud. Dios nos libre de estar oyendo así la palabra de Cristo. ¿Qué mayor bien, qué privilegio más alto que en esta iglesia se siga presentando a Cristo y Él muestre su gloria entre ustedes, como ustedes saben y conocen? Consideren qué privilegio, consideren qué está pasando, qué realidades ustedes están accediendo o tienen acceso. Eso es la evidencia de la presencia de Cristo en una iglesia. Que los que aquí vengan a adorar puedan mirar de la gloria de Cristo a través del espejo. ¡Qué bien más grande! Esta es la manifestación de que Dios se agrada de ustedes. Dios se complace en ustedes. Cristo se está manifestando en su gloria. Y por eso esos hombres, esas mujeres, esos niños, jóvenes, cambian. Cambian para acercarse más a Dios. Hay iglesias que esto ni lo aprecian, ni lo buscan. Cuando piensan en ir a la iglesia es, bueno, ¿qué actividades vamos a hacer? A ver qué actividades se programan para hoy. ¿Quién va a cantar hoy? Ah, va a cantar tal. O mira, va a haber este número en la iglesia. Este número especial. Y mirar la gloria de Cristo. Eso no se echa de menos, eso no se busca, eso no se anhela. Se prefiere mirar al hombre, a ver lo que vamos a hacer hoy, a ver cómo actúa aquel, a ver cómo canta el otro, a ver qué. Se prefiere mirar la gloria del hombre. Nosotros queremos mirar la gloria de Cristo a través de la predicación de la palabra, para lo cual tenemos que prepararnos. Y venir en fe. Dios les conserve este corazón. Que ustedes puedan seguir mirando por un espejo la gloria del Señor por medio de la predicación del Evangelio. Cuando Dios le dijo al pueblo que ya no iba a estar más en medio de ellos. ¿Recuerdan? Después del becerro de oro, el pueblo se entristeció grandemente. Moisés pidió a Dios que, si su presencia no iba con ellos, que no los moviese de ese lugar. Y luego Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Dios se la mostró. Esa fue la evidencia de que iba a estar con ellos. Iba a seguir con ellos en el camino del desierto, guiándolos, defendiéndolos, proveyéndolos de su gracia. Hermanos, ustedes han sido una luz de Dios para un buen grupo de iglesias a los dos lados del Atlántico. Iglesias aquí, a este lado, e iglesias al otro lado, de la cual yo vengo, en la que yo estoy. Una luz para poder conocer mejor la verdad, predicar la verdad, aplicar la verdad a la vida, a la adoración, a nuestras familias. Han sido y lo son un gran estímulo para un buen grupo de pastores y congregaciones de habla hispana que se fijan en ustedes. Dios les ha dado este don y esta gracia, porque a través del ministerio de esta iglesia hemos podido ver la gloria del Señor. Dios les guarde. Dios les guarde y les conserve este mismo sentir. Y ahora puedan seguir ustedes pidiendo y rogando como Moisés, Señor, muéstranos tu gloria. Porque esto es lo que más necesita toda iglesia. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque nos has dado a Cristo, nuestro Salvador. ¿Qué Salvador nos has dado? Completamente Dios, completamente hombre, lleno de gloria. Y vino como un siervo obediente para redimirnos a nosotros, para acercarnos a ti. Y ahora nos quiere mostrar su grandeza. Gracias, Padre, por un Salvador como nuestro Señor. Que podamos verlo. Guarda nuestros corazones. Danos entendimiento. Líbranos de toda vanidad, de todo desvío. Concédenos, oh Señor, tu palabra. Concédenos esos hombres que prediquen tu palabra, para que a través de ellos podamos seguir mirando a Cristo en su gloria. Gracias por este día. Gracias por guardarnos, por traernos en paz. Gracias por tener comunión contigo y por oír estas cosas. Ayúdanos a vivir conforme a ellas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.